Y seguramente se habrán sorprendido de ver que la primera acepción que pone el diccionario tiene que ver con un sentimiento religioso, cuando en realidad la palabra fervor, que viene del latín, tiene que ver con el hervir, así como fermosa, y de ahí viene Formosa, mi querida Formosa, a que le mando siempre un gran saludo, un gran cariño, tanta gente buena en Formosa, tanta gente enamorada de las Sagradas Escrituras. Formosa, fermosa, quiere decir hermosa, es decir, se cambia la H en el uso nuestro, ¿no? Por la F en el uso antiguo, y fervor tiene que ver con hervor, con ebullición, con ese líquido que puesto al fuego se distiende, se amplifica, y parece como que tomara vida, porque el agua, cuando está en temperatura natural, si uno la tiene concentrada en un recipiente, parece una materia muerta. Sin embargo, cuando el calor, ¿no? El calor que la hace hervir, ese fervor que provoca en el agua, nos da la impresión de algo que está vivo, esas burbujas que empiezan a aflorar y que empiezan a explotar. Y bueno, esta idea del fervor tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con el dar vida a lo que está muerto y dar calor, devolver u otorgar calor a lo que está frío o peor aún, a lo que está tibio. A mí, cuando leía esta formulación de la promesa, seré el fervor en tu tibieza, enseguida me vinieron dos citas bíblicas. Una en el relato de la expulsión de los mercaderes del templo o vendedores del templo, según el Evangelio de Juan, en donde al final de ese comentario que está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, una de las diferencias que tiene Juan con los sinópticos en este caso es que los sinópticos ubican el acontecimiento de la expulsión de los vendedores del templo al final de la vida pública de Jesús, cuando Jesús ha entrado por última vez a Jerusalén. En cambio, Juan lo ubica al comienzo, inmediatamente después, y dice en el capítulo, y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo de tu casa me devora. El fervor sería este celo de Dios. Y en el relato de Juan, justamente lo decimos al ver este comportamiento de Jesús, decíamos que hay cuatro relatos de la expulsión de los vendedores del templo. En el único relato en donde Jesús aparece con un látigo en la mano, es justamente en el Evangelio de Juan, que todos siempre decimos, uy, es el Evangelio más romántico, es el Evangelio más centrado en el amor, es el Evangelio que tiene a este personaje misterioso llamado discípulo amado. Es este evangelio en donde Jesús le pregunta al final a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Es el evangelio en donde hay una larga despedida de Jesús, un testamento en donde se habla justamente del amor, ¿no? El que los había amado los amó hasta el extremo. Sin embargo, en este evangelio es en el único que Jesús aparece con un látigo en la mano. ¿Por qué? Porque el celo, el fervor lo inunda a Jesús, lo llena de vida. Y por otro lado me acordé del texto del Apocalipsis, ni frío ni caliente, porque eres tibio, yo te vomito de mi boca. Entonces, qué linda esta promesa del Sagrado Corazón, que si la contemplamos, como venimos haciendo a las otras promesas, por un lado, pero al mismo tiempo como una invitación a tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús y a convertirnos también nosotros en fervor, en este mundo que tantas veces se muestra tibio, acomodaticio, en donde no somos ni sí ni no, en donde muchas veces caemos en el relativismo, todo nos da lo mismo, hacer lo mínimo indispensable, ser el fervor. Qué importante cuando una catequista, un catequista es fervoroso, ¿no? Es decir, está lleno de celo por las cosas de Dios. Qué distinto es cuando nos acerca la Sagrada Comunión un ministro que lo hace como un funcionario, como el que cumple con una prescripción, con un trámite, que cuando nos lo trae alguien que verdaderamente cree en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y entonces, en el simple desplegar el corporal, ¿no?, para apoyar ahí el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, en la forma de tratar ese lienzo, ese paño, ya a nosotros también nos contagia, un fervor. Cuentan que en una oportunidad San Juan de Ávila, que era un gran predicador allá por el siglo XVI en España, entra en un templo y justo se está celebrando y el sacerdote, después de la consagración del pan, levantaba alta la hostia para que la gente pudiera verlo por encima de su cabeza. Y este sacerdote que estaba celebrando la misa levanta bien alto la hostia, pero después cuando la baja, lo hace de una forma un poco brusca. Y cuentan que San Juan de Ávila, santo predicador, al ver ese gesto tan brusco, tan poco fervoroso, le grita desde el fondo del templo: trátalo mejor, que buena madre lo ha parido, ¿no? qué interesante que a muchos de nosotros también el pueblo de Dios nos pegara un grito cuando ve que tratamos las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa. Qué triste cuando un teólogo, por ejemplo, habla de las cosas de Dios sin el respeto, sin la reverencia. Habla de las cosas de Dios como si supiera, cuando nosotros apenas intuimos algo. ¿Se acuerdan el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18? A Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces nosotros no hablamos de lo que vimos, sino que hablamos de lo que intuimos por la gracia de la revelación. Por eso lo hacemos con temor y temblor, y eso es el fervor. Si comparamos el relato de la expulsión de los vendedores del templo de Juan, que tiene este justificativo, el celo de tu casa me devora, con los relatos sinópticos que están al final de los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, está en el capítulo 11. Ahí la cita bíblica que se toma es: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esas son citas de Isaías 56:7 y de Jeremías 7:11. Son otras las citas. Los tres sinópticos van por estas citas. Después Mateo y Lucas van a quitar de la primera cita el para todas las naciones y van a decir: mi casa será casa de oración. Pero es interesante lo de Marcos, porque no es simplemente que la casa de Dios, el templo, está llamada a ser casa de oración, sino casa de oración para todas las naciones. En mi parroquia, aquí en Buenos Aires, la parroquia San Carlos, Basílica de María Auxiliadora, tuvimos un párroco muy fervoroso, el padre José Repoff, fallecido a los 58 años, que él había puesto un lema a la comunidad: la parroquia, casa de todos y cosa de todos. Y eso tiene que ver con el fervor. Cuando uno se da cuenta que lo que estamos tratando es algo sagrado y que nosotros somos responsables de que se lo trate como tal, que no se lo menosprecie. Por eso, cuánto cuidado también tenemos que tener, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, explicar los simbolismos religiosos en nuestros templos, a la hora de preparar el altar para la celebración eucarística, el altar de la palabra, el ambón. Digo, qué interesante cuando los ministros de la comunión, los catequistas, los animadores bíblicos, el párroco, son fervorosos. Y qué pena cuando a veces, por la costumbre, por la rutina, vamos perdiendo el fervor. A mí me pasó en una oportunidad conocer a un sacerdote que se presentaba a presidir la Eucaristía de una forma muy desagradable. Ya entraba desde la sacristía, entraba con los brazos cruzados, como si tuviera que celebrar la misa a la fuerza, ¿no? Se centraba en retar a la gente por las cosas que no hacía bien, en cambio de centrarse en las cosas que hacían bien. Y en un momento determinado, que fui a verlo y le dije: mira, me acaba de ocurrir una
Me parece que hemos perdido contacto. Te estábamos escuchando, Gerardo, no sé si ahora nos estás escuchando a nosotros. Me parece, a ver, no nos escuchás, evidentemente, ¿no?
Hola.
¿Nos escuchás allí? Sí, allí ha retomado la señal. ¿Nos escuchás mejor?
Sí, sí, yo los escucho, sí.
Sí, recién se había cortado un poquito. Te pido que retomes un poquito lo que venías compartiendo. A ver, me parece que tenemos nuevamente... ¿Nos escuchás por allí, Gerardo?
Sí, sí, estoy acá.
Sí, te decía, se cortó, se interrumpió recién cuando nos estabas anunciando, cuando estabas compartiendo, en torno, por ejemplo, a este sacerdote que te generaba cierto resquemor, ¿no?, en su forma como se presentaba a celebrar la Eucaristía.
Sí, decía que... Me producía, ¿no?, una sensación muy fea, porque celebraba la Eucaristía como de mala gana, ¿no? Y en la homilía, en vez de alentar al pueblo, de agradecer las cosas que hacía, se centraba en retar por las cosas que se hacían mal, por las cosas que no le parecían que estaban bien. Entonces, un buen día yo lo fui a ver y le dije: mira, se me acaba de ocurrir una gran idea. Una noche de estas, pone una bomba en el templo, hacelo volar por los aires, porque se trataba de una parroquia muy céntrica acá en la ciudad de Buenos Aires. Hacelo volar por los aires. Entonces después llamas unas topadoras que limpien el terreno y pones un estacionamiento de coches. Porque en esta zona, un estacionamiento de coches te va a volver rico. Y vos te pones en la entrada y manejas la salida de los coches. Y él me dijo: ¿por qué decís eso? Y digo: porque si vos sos sacerdote y tenés la gracia, el privilegio de presidir la Eucaristía de la comunidad, no lo podés hacer mala gana. tenés que estar agradecido porque la comunidad, la iglesia, te confía a vos este ministerio y tenés que hacerlo con alegría. Bueno, la cosa que este hombre pensó lo que yo le dije, tal vez fui un poco duro, pero él lo pensó, cambió su actitud y ahora somos grandes amigos. Y digo, qué lindo esto, ¿no? Cuando por ahí, por diversas circunstancias, nosotros vamos perdiendo el fervor, vamos perdiendo el calor, vamos perdiendo la vida y hacemos las cosas porque siempre se hicieron, porque hay que hacerlas, porque no queda otra. Entonces, esta promesa del Sagrado Corazón yo creo que es muy importante para todos nosotros. Tiene que ver con ese celo, y a veces nosotros hoy día cuando usamos la palabra celo, tal vez por la influencia de la psicología, vemos al celo como algo enfermizo. Pero en realidad, en el origen del celo, lo que está es el deseo de que la persona que amamos sea nuestra, de llegar a una intimidad con esa persona amada. En el caso de Dios, este celo es lo que nos mueve a nosotros a dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la lectura y al estudio de las Escrituras, dedicar tiempo a acompañar a otras hermanas y hermanos que pasan necesidades, porque somos conscientes de que seremos llamados benditos en el último día cuando se nos reconozca que hemos dado de comer al hambriento, de beber al sediento, hemos vestido al desnudo, alojado al peregrino, visitado al enfermo y al preso. Entonces, todo eso tiene que ver con el fervor. Por eso me parece que esta hermosa promesa del Sagrado Corazón, donde Él promete ser nuestro fervor, donde Él promete ser el calor, ¿no?, que nos devuelva a la vida, esto me parece que es una gracia muy grande. Y si sentimos que ese fervor se empieza a contagiar en nuestra vida, también nosotros entonces convertirnos, así como en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla con la samaritana, le dice, el que beba de este agua, ella se convertirá en manantial dentro suyo. O sea, nosotros también contagiarnos de este fervor y poder contagiar a otros. ¿Cuántas veces nos falta esto en nuestras comunidades? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar? Y a veces son pequeñas cosas. Por ejemplo, antes de empezar la Eucaristía, ¿por qué no hacer juntos como comunidad una pequeña oración pidiéndole al Señor la gracia de celebrar dignamente? Que de hecho lo hacemos, ¿no? Cuando hacemos el rito penitencial, hermanos, reconozcamos nuestros pecados para poder celebrar dignamente estos sacramentos. Pero a veces se nos convierte en una cosa rutinaria también esto. No tomamos conciencia de eso. No es que le pedimos perdón al Señor para que Él nos perdone, porque Él ya nos ha perdonado. Tomamos conciencia de que no solo Dios nos ha perdonado, sino que también ahora va a utilizar nuestros cuerpos para celebrar el sacramento de la unidad y la salvación, la Eucaristía. Yo me acuerdo cuando era chico, siempre fui de ir mucho a la parroquia y muchas veces cuando iba para misa, los que me conocían en el barrio me decían, rezá por mí, rezá por mí. Y yo decía, sí, sí, voy a rezar, voy a rezar. Y eso más de una vez me hizo pensar que en realidad, cuando nosotros tenemos el privilegio de participar de la Eucaristía, no lo estamos haciendo a título personal. No soy yo el que está en la Eucaristía. Yo, de algún modo, estoy representando a toda la humanidad, a los vivos y a los difuntos. Por eso, si tomamos conciencia de eso, nuestra celebración va a ser verdaderamente fervorosa. Cuando hablo de una celebración fervorosa, no me estoy refiriendo a una cosa ampulosa, a rituales complicados. No, no, en la simplicidad de toda celebración. Pero qué distinto es cuando qué sé yo, por ejemplo, al preparar un florero, me acuerdo cuando era chico y en mi parroquia, una parroquia muy importante en Rosario, había un cuarto que estaba dedicado solamente a los floreros, ¿no? Y bueno, ahí se notaba la diferencia, ¿no? Entre aquellas que armaban el florero metiendo todo de cualquier manera y las que con delicadeza combinaban los colores. A veces no ponían tanta cantidad, pero lo armaban de tal modo, ¿no?, que quedaba una cosa tan bonita. Entonces, esto para mí es el fervor. Es decir, hacer las cosas con vida, hacer las cosas con vida. ¿Cuántas veces le damos una limosna a un pobre y no lo miramos a los ojos? ¿Cuántos pobres hay a veces en las puertas de nuestros templos que están ahí desde décadas y no conocemos su nombre? Nosotros acá en la Basílica tenemos a Yolanda, puede caer el mundo entero, puede venirse el universo abajo. Yolanda está sentada a la puerta del templo, extendiendo su mano y saludando a las personas por su nombre, porque ella también nos conoce a nosotros, ¿no? Qué interesante esto de hacer entonces con fervor. Y también las cosas de todos los días, en la propia casa, en nuestros trabajos, en nuestros oficios. Qué distinto es un maestro, un profesor que viene con ganas, con optimismo, que otro que viene solamente porque, bueno, tiene que cobrar el sueldo, ¿no? Y así en tantas cosas, en tantos oficios. Qué distinto es cuando uno va a un negocio y se siente bien atendido, escuchado, cuando le dice, pregunte, pregunte, su pregunta no molesta, o quiere probarlo, quiere un pedacito. Qué distinto es, ¿no? Cómo también nos predispone a nosotros a actuar de otra manera. En el fondo, el que es vendedor tiene que saber que siempre hay que perder un poquito para ganar después más. Y entonces nos hará probar un pedacito de esa tarta, nos dirá, bueno, de yapa va tal o cual cosa. No sé si todos los que están escuchando no saben lo que es la yapa, pero me imagino que la mayoría de los que escuchan son gente que tiene sus años y se acordarán esa famosa yapa, el plus, aquello que nos daban de más, y eso nos daba ganas de volver a ese negocio a comprar, porque ahí te dan yapa. Esto me parece que es un poquito el fervor. Los otros días un hermano de Paraguay me preguntaba, ¿cómo podemos hacer para que la gente no se vaya de nuestras comunidades a las iglesias evangélicas? Y a mí se me ocurrió responderle, tratarlas bien, porque cuando uno se siente bien tratado, difícilmente se va de ese lugar. La gente no se cambia de religión por cuestiones de doctrina. La gente muchas veces se cambia porque lamentablemente no se ha sentido bien tratado, no se ha sentido respetado, no se ha sentido querido como un miembro de la comunidad. Por eso este fervor yo creo que es algo que necesitamos tremendamente en este tiempo eclesial y en este tiempo también de pandemia, en donde nos estamos acostumbrando por ahí a perder ciertos rituales de saludo, de cercanía, y cómo vamos a hacer después cuando esto pase, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperar todo eso? Qué importante que nuestras comunidades sean verdaderamente fervorosas. Acabo de venir de una parroquia, de conversar un rato con su párroco, y me decía, es impresionante, cada vez viene más gente a la parroquia. Y yo le dije, ¿cómo no va a venir cada vez más gente? Si vos a todos los tratás bien, si vos permitís que venga gente de movimientos de mucha apertura, y también das espacio a personas que son de grupos más bien conservadores. A todos les das un lugar y a todos los haces participar y sentirse parte. ¿Cómo no van a venir? ¿Y cómo no se va a correr la voz de que ahí son bien tratados? Entonces, este fervor parece que no es una cuestión de andar por las nubes, sino que es una cuestión bien, bien humana, ¿no? Los seres humanos necesitamos del fervor para que lo que hacemos nos gratifique también. Muchas veces, y con esto podemos ir cerrando el primer bloque, sí. Muchas veces creo que los que somos agentes pastorales tenemos que pararnos un poquito, y para eso, por ejemplo, vienen muy bien los retiros espirituales, pararnos un poquito y ver si realmente estamos disfrutando de lo que hacemos. O lo hacemos porque tomamos el compromiso, porque lo venimos haciendo desde hace muchos años, porque no hay otro que lo haga, porque el párroco me lo encomendó. Parar, frenar un poquito, bajar un cambio, como se dice, y pensar, ¿realmente esto a mí me aporta algo? ¿Hago esto con gusto? ¿Lo disfruto o no? Si la respuesta es no, creo que hay que pedirle al Señor que venga con el látigo y expulse la parte vendedora de nuestro templo. Y que se note que el celo por la casa de Dios, que somos nosotros, es lo que lo está moviendo a Él para purificarnos, para convertirnos, para llamarnos nuevamente al discipulado. ¿Se acuerdan esa famosa frase, apártate de mí, Satanás? En realidad, cuando Jesús le dice a Pedro eso, no le dice que se aparte, sino que se ponga detrás, que vuelva a ser su discípulo, que se llene de fervor. Pidamos esa gracia hoy a Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, enciende el fervor en nuestra vida.
Pedimos eso, pedimos esa gracia. Vamos a la música y ya continuamos hablando de esta devoción al Sagrado Corazón y su base en las Sagradas Escrituras.
Yeah. llevaste tú, Jesús, por mí en la cruz. La diste en la
Bueno, nos escribe por aquí, te cuento, Gerardo María José, dice, justo ayer tengo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en casa y durante la misa también en mi parroquia me suelo acercar a rezar a esta imagen y hoy la verdad que lo que nos estás compartiendo, Gerardo, es casi como que nos estuvieras respondiendo, me estuvieras respondiendo a mí, como que estuvieras también inquietándonos como comunidad con estas cosas, estas reflexiones que nos vas dejando. También se comunica Lorena desde la localidad de Devoto, en Córdoba. Feliz porque te está escuchando, fuiste su profesor de teología en Caseros, en el seminario catequístico. Así que disfrutando de este espacio que tenemos cada miércoles por la tarde, donde Gerardo nos estás hablando de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, hoy en torno a esta séptima promesa, que habla del fervor, ¿no? Este fervor que nos trae Jesús cuando caemos en la tibieza, que es algo que nos puede pasar, Gerardo. No nos sintamos mal por esto.
No, forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? La tibieza, la rutina. Por eso es tan importante que nosotros creemos, inventemos cosas que nos hagan salir de la rutina. La liturgia, por ejemplo, está llena de fiestas, de solemnidades, de que no salir de la rutina. El problema es que a veces rutinaria. Cuando a mí me invitan a veces a algunos religiosos para que les predique sus ejercicios espirituales, al comienzo yo suelo decirles, tenemos la posibilidad de que estos ejercicios espirituales sean distintos o sean unos más del montón. Está en nuestras manos. Elijamos lo que queremos. Entonces, así es la cosa, ¿no? Qué alegría que Lorena, que fue alumna mía, claro, me acuerdo muy bien. Y digo, qué lindo poder recordar también todos esos catequistas, agentes pastorales. Qué lindo ver cuando venían a clase con ese fervor, con ese deseo de aprender, para después poder comunicar, contagiar. Y qué triste cuando por ahí alguno venía y me decía, ¿sabe qué? Ahora me tratan peor que antes en la comunidad. Ahora que estoy empezando a aprender, ahora que tengo algo más para compartir, no me valoran tanto. Bueno, eso es parte de la tibieza, porque cuando uno es mediocre, tiene miedo que cualquiera le haga sombra, y entonces no valora el conocimiento del otro. Esto también creo que es algo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Como muchas veces en nuestras estructuras no favorecemos el crecimiento de las personas, porque en el fondo tenemos celos, pero celos de los malos. Celamos, ¿no? Pensando que porque otra persona crezca, yo voy a disminuir. Y eso no tiene que ser así. Cuando a Jesús le dicen, mira que hay unos que están haciendo milagros y no son de los nuestros. Bueno, el que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Cuántas veces por ahí nosotros sentimos celos de los malos? Porque vemos que algunas comunidades que no forman parte de nuestra Iglesia Católica Romana crecen. No tenemos que preocuparnos porque ellos crezcan. Ojalá haya muchas otras comunidades que alaben, que favorezcan a los más necesitados. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Si nosotros somos una auténtica comunidad de fe, bueno, lo nuestro va a andar muy bien. La vez pasada me contaban
de una nueva comunidad religiosa que surgió, que tiene por objetivo la defensa de la santa doctrina católica. Y yo digo, bueno, ojalá yo pudiera hacer algo para defender la santa fe católica, no la santa doctrina, sino la fe. Porque una persona podría estar llena de doctrina, y si no tiene fe, ¿de qué le sirve esa doctrina? Lo importante es la fe. El fervor tiene que ver con la fe, no con la doctrina. A lo mejor la doctrina, ¿no?, puede andar un poco floja, pero que no falte la fe. Y como decía Santo Tomás de Aquino, el objeto de nuestra fe no son las formulaciones doctrinales, sino aquellas realidades a las que las formulaciones se refieren. Es decir, nosotros no adoramos la letra de la Escritura. Nosotros veneramos las Sagradas Escrituras y tratamos de descubrir en ellas al Dios que nos habla hoy. Pero no nos quedamos con la letra, no repetimos la letra, porque la letra sola mata, dice el apóstol Pablo. Entonces, el fervor tiene para mí que ver con esto, ¿no?, con una práctica religiosa que no sea ritualista, que no sea repetitiva, que no sea, como muchas veces me ha pasado cuando antes iba por las comunidades del interior, cosa que a mí me gusta tanto, ¿no?, y a veces yo proponía otras miradas, otras interpretaciones de un texto bíblico, y mucha gente me decía, lo que pasa es que a nosotros nos inculcaron tal cosa. Digo, ese es el problema, que a nosotros nos inculcaron una religión, nos adoctrinaron, y hoy nosotros tenemos que salir de ese modelo y no volver a repetirlo. No se trata de inculcar, se trata de enamorar. Un poco lo que aparece en el comienzo del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan se diferencia bastante de los otros tres evangelios, ¿no?, de los que llamamos sinópticos, porque tiene distintas maneras de encarar algunos temas. Por ejemplo, ahora vimos esto, el tema de la expulsión de los vendedores del templo. ¿Dónde lo ubica Juan? Al comienzo del Evangelio. ¿Dónde lo ubican los otros? Al final. ¿Qué cita bíblica usa Juan para defender esta actitud de Jesús, distinta de la que usan los sinópticos? Y en el caso de los primeros discípulos de Jesús, también hay una diferencia grande entre Juan y los sinópticos. En los sinópticos es Jesús el que elige a Pedro y a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan, a Leví y a los otros discípulos. En cambio, en Juan, los primeros que siguen a Jesús, que son Andrés y el otro discípulo, seguramente ese discípulo amado misterioso, son discípulos de Juan el Bautista. Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos, dejándolo a Juan, se van detrás de Jesús. Y Jesús, dándose vuelta, dice, ¿qué buscan? Son las primeras palabras en labios de Jesús, según el Evangelio, según San Juan. ¿Qué buscan? Señor, ¿dónde vives? Vengan y verán. Fueron, vieron y se quedaron con él. Y al otro día empieza el contagio. Andrés va a ver a su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y después contagian a Felipe y contagian a Natanael. O sea, ese contagio se va dando, eso tiene que ver con el fervor. Por eso, tal vez, la nueva forma de ser católicos romanos no tiene que ser una forma doctrinera. No tenemos que tratar de adoctrinar a otros, sino tenemos que tratar de enfervorizarlos, de enamorarlos, de convertirlos en discípulas, en discípulos de Jesús. Por eso pidámosle al Sagrado Corazón esta gracia. Y si me permiten, les comparto una oracioncita que yo preparé para este librito del que hablaba Néstor, sí, que tiene que ver con el tema del fervor. Y dice así: Enciéndeme en tu fuego, Señor del corazón en llamas. Abrázame en tu fuego, Señor del corazón herido. Quémame en tu fuego, Señor del corazón manso y humilde. Caliéntame en tu fuego, Señor del corazón ardiente de caridad. Inflámame en tu fuego, Señor del corazón que tanto amó a los suyos, que los amó hasta el extremo. Dame, dulce corazón de Jesús, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Por tanto, pidámosle al Señor, que nos está ahora reclamando el fervor, que nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos pregunta si lo amamos más que a otros, más que a nuestra familia, más que a nuestro trabajo, más que a nuestra posición social o económica, si lo amamos a Él por sobre todo, digámosle, sí, Señor, te amo, tú sabes todo, tú sabes que te amo, pero dame el fervor para que ese amor también se note. Somos discípulos de Jesús, somos discípulas de Jesús. Que el mundo se dé cuenta de eso, no por el rosario, la cadenita, el crucifijo que llevamos al cuello, sino porque viéndonos piensen que somos un evangelio viviente.
Te comparto ya casi en el final, Gerardo, por aquí Nelly, desde la localidad de Rincón, en Catamarca. Gracias por lo que nos vas compartiendo, te dice, por tanto amor, por esta oportunidad de acercarnos más a Jesús, a través de la radio, por supuesto, ¿no? Agradeciendo también lo que le va brindando esta radio Mariana día a día. Y por este espacio, porque sinceramente, gracias Gerardo, porque nos permitís, recorriendo estas promesas que ha dejado el Sagrado Corazón a quienes son sus devotos, a quienes se han acercado a esta hermosa y enorme devoción, poder profundizarlas y darle quizás a veces otra óptica, ver esto de otra forma. A veces estamos como anquilosados, ¿no? En determinadas formas, en determinadas estructuras, y esto no nos ayuda en poder crecer en misericordia, poder crecer en amor, como nos lo pide el mismo Sagrado Corazón.
Es así, y como el Papa Francisco lo ha dicho muy bien cuando comentó en el Año de la Misericordia el tema de las obras de misericordia, las obras de misericordia también se amplifican, porque al cambiar las costumbres, al cambiar las formas de vivir, hay nuevas obras de misericordia. Hay antiguas obras de misericordia que son muy difíciles de practicar literalmente. Por ejemplo, ¿cómo damos hoy posada al peregrino? ¿Cómo metemos en nuestra casa a una persona que no conocemos? Es muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, dar posada al peregrino podría ser tratar de ayudar a tantos migrantes e itinerantes que van de un lado para otro, que necesitan por lo menos ser saludados, ser mirados con confianza. Siempre recuerdo un chico conocido mío, extranjero, al que yo le había dado unos trabajitos para hacer, que un buen día apareció por casa con toda la cara ensangrentada. ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que yo trabajo por las noches de lavacopa y salgo a las 3 de la mañana y los viernes nos pagan la semana. Me esperaban a la salida y me robaron y me golpearon. Yo no quería entregarles el dinero porque necesitaba llevarlo a la pensión donde vivo con mi esposa y mi hijita. Me robaron, me golpearon. Y me dijo esto que a mí me llenó de mucha tristeza. Lo que más me dolió no fueron los golpes. Lo que más me dolió no fue tener que presentarme a mi casa sin llevar el dinero del trabajo de toda la semana. Lo que más me dolió es una señora que estaba ahí presente y que cuando vio lo que me pasaba, en vez de lamentar lo que había ocurrido, me dijo de mala manera: ustedes los extranjeros lo que tienen que hacer es volverse cuanto antes a su tierra y dejar de ocupar la nuestra. Qué triste, ¿no? Bueno, ¿cómo el fervor tiene que hacer que recreemos las obras de misericordia y que no sigamos viviendo como siempre, sino que estrenemos cada día una nueva forma de ser cristianos? Gracias, y la semana que viene entonces, si Dios quiere, nos vemos con la próxima promesa: seré la perfección en tu amor.
Sí, vamos a ir por la octava promesa ya del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Gerardo. Desde aquí te enviamos un gran abrazo. Hasta el próximo miércoles.
Si Dios quiere. Cariños a todos y a disfrutar la vida, que es corta.